Padre, gracias por tenernos en esta noche nuevamente juntos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos enseñes. Disponemos nuestro corazón a tu presencia, disponemos nuestro corazón a tu palabra. Te pedimos que nos sigas enseñando conforme a lo que tú tienes preparado para nosotros, en el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos por estos minutos que compartimos, que estamos juntos, que podemos compartir el amor, la fe. Gracias, Padre. Te damos delante de ti y te clamamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy es cortico lo que vamos a compartir, así es que no os preocupéis. Quedamos en el versículo. Va a comenzar el 11. ¿No era? Que dijimos que hoy hablábamos de lo que era esa parte paternal, que curiosamente veíamos que antes el apóstol Pablo se había presentado, era como ¿qué? Como madre. Ahora habla como padre. Así también vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Todo esto dijimos que es la defensa que él hace de las acusaciones que le levantaron. Y fíjense, después dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Lo que está haciendo allí el apóstol es precisamente exponiendo todo lo contrario a lo que estaban diciendo. Que él los había ido a engañar, que él los había ido a sacar dinero, que él iba era con motivos errados. Y fíjate que curiosamente, ¿a qué está acudiendo? A la figura de la madre y a la figura del padre. Como quien dice, ¿qué madre o qué padre va a engañar a sus hijos? ¿No? Si uno tiene un corazón de amor, que era lo que concluimos la vez pasada, ¿recuerdan? Que todo nos guarda, a nosotros nos guarda nuestro servicio y nos guarda a nosotros sirviendo. Es el amor con que hacemos las cosas, ¿sí? El amor al Señor y el amor a las personas. Entonces, por eso cae aquí hablando en este sentido. Así como también sabéis, recuerda que está... Dijimos que estaba acudiendo ahora al testimonio de ellos, porque en el versículo 10 dice, vosotros sois testigos, y en el 11, vosotros también sabéis, de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos, y miren esa última frase como para comenzar hoy, esa última frase, a cada uno de vosotros. Es interesantísimo, porque él dice que exhortaban y consolaban a cada uno, ¿sí? Uno a cada uno como padre. No se está refiriendo ya a la predicación del Evangelio, de llevar el Evangelio, porque de pronto la llevada del Evangelio era más, digamos, de una manera más general. Aquí da la impresión que se está refiriendo es ya a la tarea pastoral, digamos, al cuidado personal. Por eso dice a cada uno de vosotros. Es interesante, hasta de pronto por eso era que decíamos que, ¿por qué se decía que trabajaban de día y de noche? ¿Recuerdan? Que con arduo trabajo y fatiga, es posible eso, de que ellos le dedicaban bastante tiempo a lo que era el cuidado personal. Y debe ser la clave, y creo que es la clave, no debe ser, es la clave para cuando se está levantando una nueva congregación. El cuidado personal. Eso si se hace, después se vuelve escultura de la iglesia. De pronto nosotros no tenemos eso tan establecido en medio nuestro, a causa de los tiempos que llevamos, aunque ustedes, algunos de ustedes son nuevos, nosotros, como ustedes saben, tenemos una historia de casi 40 años como congregación. ¿Quién es el que más tiempo lleva aquí con nosotros, de los que están hoy acá? Mauro, ¿tú ya cuánto tiempo llevas? Yo creo que más. Sí. También como 20, según eso. Pero es la misma historia. Tú eres de Cúcuta, pero es la misma historia. Desde el 82, imagínense. Este es el más dinosaurio de todos. ¿Desde el qué? Por eso, aquí estamos hablando desde el 82. Es que tú llegaste cuando todavía éramos semillas de Cristo. Es que él está hablando de la verdadera historia. En Cúcuta, en la iglesia de Cúcuta, pero Cúcuta fue una de las iglesias fundadas después.
Él tenía 21 años.
Imagínense, entonces nosotros, para los que no saben es la historia, primero fuimos semillas de Cristo, después salimos de semillas de Cristo año 82, 83, y llegamos a lo que es la comunidad cristiana de fe, y de la comunidad cristiana de fe a lo que es actualmente la casa. En eso hay un trajín de casi 40 años. Creo que sería interesante, con lo que el Señor nos está moviendo con esto de la ida de Tatu y Janet a Brasil, de tener estas cosas presentes, ¿no? Fíjese que esto es un modelo interesante de decir cómo es la acción del predicador cuando va a levantar una iglesia. Y es interesante la ternura y el cuidado, la ternura de una madre y el cuidado de un padre, digámoslo así. Pero de una manera personal, de una manera personal. Por eso es que está diciendo allí, ¿no? Consolamos a cada uno de vosotros. Según parece, era lo que acostumbraba el apóstol Pablo. Tengo aquí un versículo de Hechos capítulo... Perdón. Hechos 20:20. ¿Quién lo quiere leer?
Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas.
¿Qué versión es esa?
Nueva traducción viviente.
¿Y cómo lo dice la Reina Valera para primero cogerle la idea?
Y como nada que fuera útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas.
Públicamente y por las casas. Entonces fíjense que aquí están nuevamente como los dos aspectos. El públicamente creo que es esa llevada del Evangelio y por las casas es esa visita personal, ¿no? Es esa visita personal. Y creo que eso forma parte de lo que es la dinámica de la iglesia, de lo que pretendemos con los grupos pequeños, que no hay como el cuidado personal, ¿no? Y todos sabemos eso. Cuando uno siente que uno le interesa a alguien, uno como persona. Y debemos cuidarnos de lo que son las tendencias de hoy en día. ¿Cuál es la tendencia de hoy en día? La tendencia de hoy en día, a causa del mover de Dios, la tendencia es el exitismo. ¿Qué es el exitismo? No hablo del éxito, sino del exitismo. ¿En qué sentido? En que hoy en día se mide todo es porque tan grande es la congregación. Y podemos caer, no estoy diciendo que sea así porque es delicado lo que voy a decir, podemos caer en el error de tener los hermanos simplemente para que los hermanos prediquen, para que la iglesia sea más grande. Entonces llega un momento en que los hermanos, los líderes los convertimos es en máquinas, fue otra palabra, ¿en qué? En objetos a través del cual queremos llegar a nuestro propósito de tener una gran congregación. Y se pierde lo que es realmente la vida cristiana, que yo no te tengo a ti simplemente para que me prediques y me traigas más gente, sino que si tú eres mi oveja, mi interés es por tu vida. Es tu vida lo que me interesa, no que si vas a traer a otros, sino tu vida. Es a eso que me estoy refiriendo. Ojo, eso no quita que haya una labor evangelística, sino me estoy refiriendo que se puede caer a eso. De uno tener gente simplemente como para que la organización sea más grande y no el cuidado pastoral de porque me interesas tú como persona. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es fundamentalísimo. Y todos sabemos que cuando en el lugar donde uno se siente que lo aman, que lo tienen en cuenta, que lo respeta, que lo cuida, pues uno está ahí contento. El pastor Randy acostumbraba a decir una frase muy interesante, decía, las ovejas gordas no saltan el cerco. Cuando la persona se siente cuidada no tiene por qué estar buscando, ¿no? Entonces él decía, refiriéndose al cuidado pastoral, decía, las ovejas gordas no saltan el cerco. ¿Algo que quieran decir respecto a esto? ¿No dicen nada? Bien. Entonces, fíjense, vamos a hablar rápidamente de lo que hacía el apóstol Pablo con cada persona. Y esto es muy interesante. Dice que los exhortaba y los consolaba. Exhortaba y consolaba, ¿no? La palabra que se usa para exhortar es la palabra griega paracaleo. Sí, los que han sido mis alumnos en otros cursos, ¿qué pueden imaginarse de esta palabra? ¿Qué tiene esta palabra que ustedes ya conocen? Exactamente, ¿no? Sabemos que las palabras griegas tienen raíz y complemento. Entonces podemos tener aquí la raíz y el complemento. Se supone que ¿qué es lo que conocemos? ¿Qué hemos visto? Para. ¿Recuerdan qué es lo que significa para?
Junto, estar al lado de.
Decíamos que de ahí es donde vienen las palabras paralelo, sí, paramilitar, para. Entonces, ¿recuerdan de dónde vimos ese para? Hablando de qué, de obediencia, pero entonces decíamos que la obediencia era qué? Upa, coe, y la desobediencia para coe. No. Para coe. ¿Recuerdan entonces qué decíamos? ¿Qué significaba eso? Para coe es hacerse al mismo nivel. Hacerse. Por eso es que el para entonces significa es al lado de, ¿no? Que es lo mismo, que es lo que. Por eso uno habla de líneas paralelas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se habla de exhortar y se habla del paracaleo, se está hablando del al lado de, y caleo, ¿sí?, significa llamar. Entonces, fíjense lo curioso. El exhortar que decía Pablo era llamar al hermano, a cada hermano, ¿sí?, para estar al lado de él. Pero escuchen esto. Ese paracaleo, según lo vemos ahí en el griego, ¿qué implicación tiene?
A la altura de la persona, a nivel de la persona.
Que yo me ponga en la misma condición de esa persona.
De esa persona. Esto es interesantísimo. Ojo. Porque lo que podemos entonces sacar de allí es que él no llegaba como haciéndose el mayor o por encima de, que normalmente eso es lo que uno tiene como en idea, ¿no? Que si yo te exhorto desde mi posición de autoridad. No, eso no es la palabra que se está usando allí. Es interesantísimo. Me gustó mucho ver eso. O sea que sí era, fíjense esto, el amor del padre que se colocaba a la altura del hijo para entenderlo, para comprenderlo. Entonces la exhortación en sí no es un regaño, digamos, de autoridad. Lo que está, la implicación allí es hacerse al lado, ¿sí? Hacerme a la misma, ¿cómo decimos?
¿Nivel?
Al mismo nivel para ayudarte. Para ayudarte. Eso es el exhortar allí. Hacerme al mismo nivel para ayudar. Y eso lo hacía con cada uno. Entonces, fíjense a lo que Pablo está diciendo. Ustedes saben. Me están acusando de que yo vine a robarlos, de que yo vine a engañarlos, de que yo vine. Y ustedes saben que lo que hice fue que vine a tratarlos primero con ternura, como una madre o como una nodriza cuida a sus propios hijos, y ahora como un padre me pongo a la par de ustedes para ayudarles. Todo lo contrario de lo que me están acusando. De ahí es donde nosotros decimos, podemos sacar lecciones tremendas. Yo sigo feliz. Ustedes no se imaginan, pero yo creo que compartiendo esto con ustedes, a mí esto me ha ministrado. Al comienzo, les soy sincero, ustedes saben que me gusta la doctrina y la cosa. Al comienzo yo estaba menospreciando lo que tenía Tesalonicenses. Yo debo reconocer que yo decía, ¿qué vamos a aprender de esto? Y escúchenme, y quiero llegar rápido a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En el 4 para meternos con la venida del Señor y estudiar. Pero fíjense que hemos estado pasito a pasito y estoy totalmente sorprendido de lo práctico y de la lección que a uno le deja como ministro y también a uno le deja como oveja. Que uno dice que detrás de todo esto que podemos hacer lo que decíamos como una especie de manual, en el capítulo 1 para ver las características de un verdadero creyente y en el capítulo 2 para ver las características de un buen ministro del Señor. Y eso sería espectacular, ¿no les parece? Sería espectacular. Dile, Edgitar.
Qué chévere lo de para Cateo, lo que estamos hablando, porque es lo contrario a ser carga, como estamos hablando el otro día.
Sí, que es de lo que él también se está defendiendo, de que dicen... no vine a hacerles carga o a ponerme encima de ustedes. Recuerda que hablábamos de eso. Dale.
También darle fuerza a eso que hablábamos de qué era poner carga. O sea, ahora estamos viendo lo contrario. No quería poner una carga de que yo lo voy a regañar a usted porque tengo más autoridad.
No autoridad.
Sí, no lo
ayudé. Qué lindo, ¿no? Entonces, fíjense que la palabra que nos puede ayudar aquí, sí. De esto, del paracaleo, que lo ponen allí como ¿cómo es? Exhortar. Sí, pero la palabra que está allí metida es esta. Identificarse. Porque una de las grandes fallas... Cuando uno es autoridad, ¿sí? es esa, de que uno se pone en el papel como que si uno nunca hubiera tenido la edad del otro. Entonces uno quiere exigir de acuerdo a la estatura en que uno está. Y la idea de esta exhortación de Pablo no es esa. Y muchas veces, ¿sí?, nosotros los pastores o uno como líder hace eso con las ovejas. Entonces yo creo que si una oveja, uno la va a ayudar en ese sentido, lo que le hace sentir es terrible. ¿Qué era lo que Pablo hacía? No, yo me pongo a tu mismo nivel, me identifico con tu situación y esa identificación, ¿qué conlleva? Sí, pero para ese consejo, ¿la identificación conlleva qué? Entender, comprender a la persona, ponerse en los zapatos. Entonces uno comprende y no de pronto, no, es que tú no debes ser así. No, pero si yo sé que tú llevas tanto tiempo en el Señor, eso forma parte de tu crecimiento y no me pongo en la silla de juicio más arriba para decirle, es que, porque se siente juzgado la otra persona. ¿Se dan cuenta? Esto es tremendo, esto a mí me gusta mucho de Pablo, cómo él se portaba con los hermanos. Me llamó la atención porque, vuelvo y les digo, uno tiene conceptos predeterminados de lo que es la exhortación, ¿sí o no? Y cuando yo dije, bueno, ¿qué le saco a esto de exhortar? Y cuando me voy al original griego, digo, oye, esto es totalmente diferente, por lo menos en este contexto, de lo que es eso que uno tiene, que la exhortación es una llamada de atención. No, aquí el exhortar es ponerme al lado. Fíjense que se parece mucho a lo que es el Espíritu Santo como consolador. ¿Recuerdan la palabra griega del Espíritu Santo como consolador? Paracleto, para. Es lo mismo. Cuando el Espíritu Santo nos consuela, que es lo que sigue, y consolábamos, ¿no?, lo que hace el Espíritu Santo es que nos comprende, está con nosotros, ¿no? El paracleto es otro, ¿sí?, que es la traducción del abogado que se pone a la altura de su cliente. O el paracleto era cuando yo necesitaba mover esta mesa y yo no puedo solo, entonces llamo al paracleto, otro que me ayude a hacer la misma fuerza. Eso es el sentido que se está hablando allí. ¿No les parece interesante, mis amados? Dale.
Eso también funcionaría en consejería, dando consejos, ¿no? Cuando se le acerca uno a alguien, y se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, en Filipenses 4:6, cuando por nada estés afanado, sino que todo sea levantado, oración, súplica, acción de gracias y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Y uno, a mí por lo menos me costó vivir ese versículo y entender mucho de ese versículo. Ahora, ya uno después de que pasa por eso, que alguien se le hace, hermano, pero pues confíe, ore, pues la Biblia dice, se le olvida uno.
Sí, es verdad.
¿Cómo a juzgar?
¿Por qué? Porque uno no se identifica, fíjese, porque uno no se identifica con la persona. Y es la esencia real, tú lo dijiste, Nera, la esencia de la consejería, es el aconsejar para aconsejar, uno necesita es esto, siempre, y tratar de exactamente, de comprender, ¿como qué? Como un padre, como una madre. Qué chévere que a uno lo miren así. Yo creo que todos deberíamos apuntar a eso. Que no me miren como la autoridad en el título que me quieran poner, ¿sí? Sino como, me tratas como un padre, ¿no? O como una madre. Que a uno le digan, tú me tratas como una madre, para mí sería fabuloso.
También es para exhortar, pero con amor, ponerse a ese paralelo con esa persona.
Y pero ahí es donde yo te digo que no me atrevería en este momento, porque no lo he estudiado, a decir eso. Sé que el contexto de la palabra usada ahorita, en este contexto, es el que estoy hablando. Más allá, la palabra exhortar en determinado contexto, sí, lleva el llamar la atención.
Es que iba a comentar lo mismo. En 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Las palabras griegas son muy parecidas. No sé si las serían las mismas para lo que es exhortación, lo que decía Nancy, y consolación.
¿Qué palabras tenemos ya que nos metimos en el cuento? Yo no me he metido por ahí. Sí, metámonos.
Para exhortación es paráclesis.
Paráclesis.
Que traduce lo mismo, casi como lo mismo, ¿no? Parece ser. Y para la otra no la hemos visto todavía.
Para muteomai.
Sí,
pero es más. Suena como a grosería.
Sí, sí. Para guarantumi. La otra es, para consolación es parecida y dice para mutia.
Sí, es esta misma.
Para mutia.
La otra no sé hasta qué punto tenga, porque es que la implicación de esta. Sí, al llamar, la implicación es llamar al lado. ¿Siempre con qué? Con implicación de ayudar. De ayudar. No sé si la para...
Es casi lo mismo.
Ahí es donde habría que mirar, que hay que tener cuidado de solo agarrar la palabra en sí, y hay que analizar es todo el contexto.
Paraclesis significa llamamiento al lado de uno, para al lado caleo llamar, de ahí ya viene exhortación, consuelo, ruego.
De pronto lo determina es el contexto.
Por supuesto, lo que menciona Fernando, pues estamos mirando aquí también con Roma. Yo veo que la parte profética, o el que está haciendo el ejercicio de traer una palabra
profética,
debe tener muy presente ese tema de exhortación y de estar al mismo nivel.
Ahí es donde digo que de pronto hasta allá yo no voy, porque no lo he estudiado. ¿Ves? Indudablemente, partiendo de lo que estamos enseñando hoy, creo que sí siempre debe haber un principio de qué, de identificación, ¿no es verdad? Y que en el sentido profético, los profetas, si algo los movía, era... El mensaje profético, por lo menos del Antiguo Testamento, era física e identificación. A ver, me explico. El Señor quería traerle un mensaje a Israel respecto a lo que era el hecho de ser infiel al Señor, ¿no? Y recuerdan a Oseas, ¿sí? Que se case con una prostituta, eso uno dice, ¿cómo así? ¡Wow! Cuando manda a Isaías a estar en peloto, yo no sé cuánto tiempo, todos los mensajes proféticos poderosos tenían una identificación. No solamente era que hablaban, sino que ellos tenían que pasar por un proceso que uno dice, hoy en día uno, para venir a traer un... Sí, venir a traer un mensaje que yo me lo pase por ahí... 3 meses desnudito aquí en la congregación para decir el Señor dice.
No lo dejan.
Pues es que todas las cosas lo que
nos dicen. Dice Mauro, no, soy apóstolo o pastor, pero profeta no. No, estoy hablando de cosas, entiéndanme, de lo que era la manera como era esa identificación en el Antiguo Testamento, pero no quita el que digamos que sí en el ejercicio profético debe existir esa identificación también. Debe existirla.
No, y el contexto, claro. Lo que él está explicando en primera ponencia, entiendo yo que es el ejercicio no de la profecía del Antiguo, sino de la digamos, apareció lo que hacemos nosotros acá.
Sí, claro, claro.
Entonces, yo insisto, es que
El que da la profecía tiene que... Indudable, sí. Eso sí debe ser, eso sí debe ser claro. Eso sí es claro. Listo. That's... ¿Cómo dices? Sí, por eso. Sí, sí, eso es lo que se está diciendo allí. El sentido era, me hago a tu mismo nivel para animarte, para decirte adelante y mire lo que sigue. Y consolar, pero en sí realmente es aconsejar, ¿no? Porque la palabra de donde viene muteomai, que es mutos, es consejo. Ponerme al lado para aconsejar. No, sea lo uno o lo otro, no pierde la esencia de lo que estamos diciendo, de lo que me encanta, de cómo Pablo está diciendo, de decir, voy a cada uno y me pongo a la par, lo comprendo, lo ayudo, lo animo. Y en otras palabras, estoy adelante contigo. Recuerden que la situación de los tesalonicenses no era fácil, ¿no? Porque ellos pasaron por las mismas pruebas de casi todas las congregaciones. Más adelante lo dice. Más adelante, por ahí en el versículo 14, dice del capítulo 2, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea que los hermanos de Tesalónica tenían persecución de los de Macedonia, ¿no? No eran judíos, pero eran los de su propia nación. Sí habían sufrido y era posible que algunos estuvieran desanimados, ¿no? Entonces, ¿qué era el papel de Pablo? Ir y animarles. Igual que, sí, pastor, que es que en mi casa, que no me quieren, que por ser cristiano, ¿qué es lo que uno hace? De una vez, animarles, inyectarles fe. Porque yo creo que todos, si tal vez algunos de ustedes son los que nacieron en hogares cristianos, ustedes tienen más o menos, pero los que no nacimos en hogares cristianos, siempre tuvimos la misma situación, ¿no? Y que nos convertimos y se nos vino todo el mundo encima. ¿Sí o no? Todos hemos pasado por ahí. Bien, entonces, fíjense, dime.
Y sin embargo, el efecto de ponerse al mismo nivel, y hablando de la raíz de la exhortación, el efecto siempre tendrá que ser cuando se haga, cuando se dé el Espíritu Santo en medio de las situaciones, tener el efecto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil
para enseñar, rearguir,
animar, consolar.
¿Cómo es que dice? La palabra de Dios es útil para enseñar, exhortar, enseñar, rearguir, corregir e instruir en justicia. ¿Es el proceso?
Para.
Yo creo que eso es lo que estamos como llegando a la conclusión, ¿no? De siempre. Y fíjense que es que no estamos diciendo nada extraño, sino que todo lo que, como a veces uno ve las cosas en el diario vivir, distorsionan los principios que han sido establecidos o que se nos han sido mostrados en el mismo Señor. Porque ¿dónde está la base de lo que Dios, de lo que el Señor hizo con nosotros para redimirnos? Se identificó, se hizo igual que nosotros. Fíjense que para podernos redimir, se hizo como uno de nosotros. Lo mismo, ese principio de identificación Es importantísimo. Sí, Dios, pero como Dios para ayudarnos, ¿qué hizo? Se hizo hombre. Se hizo hombre. Y se hizo hombre y se identificó con nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Listo! Entonces, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Creo que ya le hicimos el análisis a ese versículo, ¿no? Y ahora, ¿cuál era el fin de esto? El fin de esto dice allí, que era para que ellos, ¿qué? Anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el 12? O pongámoslo aquí, lo resaltamos y miramos las diferentes versiones. Mire, os hemos animado y consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. Mire cómo lo dice la versión, la Biblia al Día. Os hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. La otra aquí, la 95, dice, ay, se me fue. Los animábamos y los urgíamos, mire la palabra, los urgíamos a que llevasen una vida digna del Dios que los ha llamado a su propio reino y gloria. La Biblia de las Américas, los animábamos y los urgíamos también a que llevasen. La Biblia en lenguaje sencillo, que ya es una paráfrasis, y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. ¿No? Interesante, ¿no? Animándoos, consolándoos y hasta urgiéndoos a andar como es digno de Dios que os ha invitado a compartir. Instándoles a que lleven una vida digna del Dios. Entonces, por eso nos damos cuenta que el resultado de esta labor, el resultado de portarse como padre y a la vez como madre, digámoslo así, era llevarlos a que vivieran como es, dice que, como es digno de Dios. Bien, ¿cuál sería? Vamos a hacer un ejercicio para darte gusto. Cuando dice para que andemos como es digno, la palabra andar se usa siempre en la Biblia para referirse a la manera como se vive. Cuando se dice andar es la manera como se vive. Entonces vamos a verlo bíblicamente desde el punto de vista negativo. ¿A qué me refiero? ¿No? ¿Cómo no debemos andar? ¿Cómo no debemos andar? ¿Todos con Biblia? Vamos a ver 7 puntos de cómo no debemos andar. Romanos 8:4, ¿quién lo busca?
Yo, Romanos 8:4.
Sí, inicialmente hagámoslo en la Reina Valera, que es la que usa la palabra andar. Y no me aseguro tanto de la Nueva Traducción Viviente, solo por ilustrar, y podemos ir leyendo a la par. ¿Sí? Sí, entonces sí, Edgar, tú, Romanos 8:4.
La tengo en la Biblia de las Américas.
Ah, bueno, Biblia, entonces Romanos 8:4 es tú. 1 Corintios 3:3. ¿Quién?
Yo.
Fue el 1 Corintios 3:3. 2 Corintios 4:2. ¿Tú, Nancy? 2 Corintios 4, 2. 2 Corintios 5, 7. ¿Quién? ¿Cómo te llamas?
Jesús.
Jesús. ¿Cómo nos va a olvidar a Jesús? 2 Corintios 5, 7. Jesús. Flaco, ¿tienes Biblia? ¡Flaco! Efesios 4, 17. ¿Quién más? Bueno, de pronto nos sirve, de pronto nos sirve. Segunda Tesalonicenses 3:6. Y por último, Efesios 5:15, ¿quién? Dale, la lady. Fíjense lo que, en un resumen pequeño, porque no pretendo que estas sean todas las, solamente tomé un poco tomé la, ¿qué? La concordancia, hice un ejercicio pequeño, no aseguro que es en todos los versículos, pero nos ayuda. ¿Cómo no debemos andar? Romanos 8:4.
Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Fíjense que allí habla en un sentido positivo y negativo. ¿Qué? Negativo y positivo. Que no andamos conforme a la carne. Es la parte que ahorita nos interesa. O sea, ¿cómo no debemos andar conforme a la carne? Interesante, ¿qué es andar conforme a la carne? ¿Qué les ocurre? Exactamente, satisfaciendo nuestra alma. Recuerden que carne en la Biblia tiene el significado de lo que la conocemos como esto, ¿sí? Pero carne en la Biblia es todo aquello que surge de nuestra alma sin el gobierno de Dios. O sea, son las reacciones que tenemos, son nuestros pensamientos a lo que a nosotros nos parece, nuestras decisiones sin tener en cuenta el gobierno del Espíritu Santo. Entonces dice, no andemos conforme a la carne. Es una de las maneras en que lo vemos negativo, ¿no? ¿Cómo no se anda dignamente? Andando en la carne. ¿Cómo no se anda dignamente? Andando en la carne. 1 Corintios 3:3, ¿quién va?
Porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Este es interesantísimo. Entonces, allí dice que no debemos andar como hombres. ¿A qué se refiere? Esto está dentro del contexto de lo que dice allí las escrituras, que unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, ¿recuerdan? Yo soy de Cefas, y que ellos peleaban por eso. Entonces surgió entre ellos lo que eran las disensiones, de lo que eran las divisiones. ¿Esto lo hablamos en qué? ¿En Gálatas? ¿En dónde? Bueno, no recuerdo en qué, pero de esto ya habíamos hablado, de lo que son las consecuencias de quitar los ojos de Dios y ponerlo en los hombres. Y dijimos que las consecuencias eran las disensiones y esto, que empiezan las peleas, pero llega un momento en que se es tan carnal en ese sentido, porque recuerdan que allí dice, no os pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no vianda, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, diciendo el uno yo soy de Pablo, diciendo el otro yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿sí? No sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué significa ese punto, andar como hombres? El andar como hombre se refiere allí, ¿sí? Andar como alguien que no es cristiano. Según, no tenemos tiempo para ver que el contexto que viene del capítulo 2, de 1 Corintios 2, ¿sí? Cuando se habla de andar como hombre, se está refiriendo al que no es cristiano. Y es verdad que eso sucede. Que cuando nosotros damos rienda suelta a lo que es los celos, la rabia, llega un momento en que te portas o nos portamos como que si no fuéramos cristianos. Qué tremendo, ¿no? ¿Recuerdan que decíamos que una de las consecuencias más tremendas de los celos y las contiendas es que nos detienen el tiempo? No podemos ya comer cosas sólidas, sino leche. Pero lo peor no solo nos detiene, sino nos atrasa. Al punto de que nos lleva a portarnos como que si no fuéramos cristianos. Ahora, seamos honestos. Si alguna vez no has sentido rabia contra alguien, siendo cristiano, y se te ha pasado en tu corazón, hacerle una maldad. Eso es andar como hombre. Cuando uno dice, carajo, no, ¿por qué pensé esto? ¿Se dan cuenta? Si tú llegas a consumar eso, de ir a hacer, tú me, te portaste mal conmigo y voy y te hago la maldad, estoy portándome como que no fuera cristiano. ¿Sí o no? Me echa la policía encima. A eso es que se refiere, entonces, una manera no digna, ¿sí?, de andar cristianamente es andar como hombres. 2 Corintios 4:2. ¿Quién la tiene? Dale, Nancy.
Dios habla hoy. Hemos rechazado proceder a escondidas como si sintiéramos vergüenza. Y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad. Y de esta manera nos recomendamos a la conciencia.
Necesitamos la Reina Valera para pillar bien el asunto, porque lo saqué de la Reina Valera. ¿Lo tienes ahí, Reina Valera?
Ya, aquí está.
Ahí está, ya lo tiene.
Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia.
No andando con astucia.
Ni adulterando la palabra de Dios.
Wow.
Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos.
Sí, ya, pero lo primero, fíjense ahí, lo primero entonces, ¿no qué?
No andando.
Comienza otra vez.
Antes bien, renunciamos a lo
oculto. Renunciamos a lo oculto. ¿Qué más?
Y vergonzoso.
No andando con astucia. Fíjese que la astucia va con lo que, con lo vergonzoso y con lo oculto.
Ni adulterando la palabra de Dios.
Cuando se habla de la astucia, ¿sí? Entonces está diciendo en un aspecto que negativo. Cuando tenemos una doble intención. A eso es que está refiriendo el no andar con astucia, el tener siempre una doble intención. Por eso te estoy diciendo, amado, que es en el sentido negativo. La astucia en el sentido negativo, y por eso me llama la atención cómo es que lo acompaña, porque está diciendo que la astucia que está acompañada con qué, con lo oculto y con lo vergonzoso. Es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que hay que tener cuidado cuando estudiamos la Biblia, que el hecho de que en determinado momento se use positivamente no quiere decir que después no se puede usar negativamente. Fíjense en el mismo texto que les estaba hablando de el anterior, cuando dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo. ¿Sí? Ahí hay una parte positiva y una parte negativa. ¿Es malo ser niño en Cristo? No, si estoy en el momento en que debo serlo. Pero si ya llevas tiempo, ¿sí?, que ya debería ser adulto y sigue siendo niño, ahí es en sentido negativo. Y Pablo usa la palabra niño ahí en sentido negativo, no en el sentido positivo. Es algo así, es lo mismo. Bien, ¿quién tiene 2 Corintios 7, qué? 2 Corintios 5, 7.
Porque por fe andamos, no por vista.
Punto. No debemos andar por vista. Parte positiva, debemos andar por fe. Así de simple, ¿ves? Entonces, ¿qué está determinando todo esto? Lo que no andamos por vista. ¿Por qué? Por vista es simplemente andar en lo natural. Es renunciar a lo lógico, es renunciar a nuestro sexto sentido, es renunciar a lo que es nuestra vida real, que es la vida de fe. Ahora, Efesios 4:17. Punto. ¿Cómo no debemos andar como los otros gentiles? ¿Cómo andan ellos? En la vanidad de su mente. O sea, sacando todo en conclusión por acá. Recuerden, según Romanos capítulo 1, realmente la degradación del hombre comienza levantando su mente, ¿sí?, contra Dios. Es interesante. es su razonamiento levantándolo contra Dios. Uno dice, no, pero no hería su corazón. Es que, ¿qué dice la Escritura? Conforme tú eres, ¿en qué? En tu pensamiento, así es tu corazón. La mente y el corazón están íntimamente ligados. Segunda de Tesalonicenses 3:6. La Reina Valera dice que andan desordenadamente. Pero según eso, ¿qué es andar desordenadamente? Léelo.
Holgazanería.
O sea, el holgazán, el que no trabaja, el que no hace nada, ¿sí? Un cristiano no debe tener ese tipo de vida. ¿Qué es andar desordenadamente? Ando por ahí. Un vago, sí. Un vagamundo. ¿Y Efesios 5:15?
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios.
No vivan como necios, sino como sabios. ¿Esa es la qué? ¿Qué versión? La Reina Valera dice que no andemos como insensatos. Entonces, fíjense que son siete aspectos de cómo no debemos andar. Rápidamente. Y terminamos. Entonces, bíblicamente, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo se anda dignamente? Un estudio chiquitico. Si vimos siete puntos del cómo no andar, veamos siete puntos del cómo andar bíblicamente. Volvemos los mismos. Romanos 8:4, que ya lo dijimos, ¿sí o no? Porque dice, no andes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo primero es que un verdadero hijo, para andar dignamente, debe andar conforme al Espíritu, gobernado por el Espíritu, buscando la dirección del Espíritu. Ustedes ya saben, todo esto es un estudio largo que les he dado cuando les hablo del diseño de Dios, de cómo es el gobierno de Dios sobre el alma, el gobierno de Dios sobre la voluntad, la mente, las emociones, sobre el cuerpo. De eso ya hemos hablado harto. Pero si quieren, la próxima clase lo volvemos a hablar. Segunda de Corintios 5:7, también ya lo dijimos, ¿sí o no? No andamos por vista, sino por fe. Entonces es la manera como nosotros andamos. Siempre creyendo a lo que Dios nos está diciendo, no a lo que nuestros ojos nos están diciendo. Ese es el gran reto que tenemos siempre los cristianos. O andamos por lo que vemos o por lo que Dios ha dicho. Eso es una prueba tremenda y creo que ahí todos vivimos siempre probados, ¿no? Romanos 6:4, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Romanos 6:4.
Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Andemos en vida nueva, en novedad de vida. ¿Por qué debemos andar en novedad de vida? Esa es nuestra naturaleza. Nosotros nacimos de nuevo de acuerdo a esa nueva naturaleza. Debemos siempre andar, o sea, cada día saber que hemos nacido de nuevo. El que está en Cristo, nueva creación es. Siempre es bueno tener esa conciencia de saber quiénes somos, quiénes somos. Eso nos guarda en el lugar donde estemos, que siempre vayamos meditando en esas cosas. A mí a veces me da la locura de pensar en eso y hasta me imagino película en el sentido de, solo les cuento esto, porque no se burlen, hermanos. No, pero yo a veces me imagino así el asunto. Yo me imagino, si estamos en un mundo lleno de tinieblas, yo como me imagino que somos nosotros. Yo me imagino todo oscuro, ¿sí? Y nosotros los cristianos andando en vida nueva, es como que si estuviéramos en medio de esa oscuridad y en medio nuestro como un bombillo, digámoslo así, y que donde quiera que vayamos en medio de la oscuridad tenemos que ir alumbrando. A mí me gusta como verme así, decir, en el lugar donde yo esté, que yo sea consciente de lo que soy. Eso es andar en mi novedad de vida, saber que soy nacido de nuevo, que no soy, ojo, sin el orgullo judío, digámoslo así, que es el mismo orgullo cristiano de que no soy como los demás, pero lo que soy por la gracia de Dios porque nací de nuevo. Saber que si yo estoy en un lugar, yo tengo una vida que los demás no tienen. No para jactarme, sino que tener esa conciencia de saber que ahí es donde yo soy, soy luz o soy sal de la tierra.
Para tener una actitud de reino, de posición,
exacto, de traer lo que es la vida de Dios, no simplemente de jactarnos. Vamos, 1, 2, 3, 4. Romanos 13:13.
Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual, injurias, no en pleitos y envidias.
Punto. Andemos honestamente y yo creo que no hay que decir, porque eso lo dijo todo el versículo, ¿no? Decentemente, honestamente, no en orgía, no en borrachera, no en... Eso es vivir dignamente, vivir de acuerdo a nuestra nueva creación. Efesios 2:10.
Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo andamos nosotros los cristianos? ¿Cómo se anda siendo digno de Dios? En buenas obras, en buenas obras. Bueno, le dio a esto el arrebato.
Sí, exacto, lo que dice Roberto, o sea, en buenas obras, pero en las buenas obras que Dios
preparó de antemano. Todo va unido, fíjense que sí, estamos haciendo un sí, no sé qué le dio. Estamos haciendo un estudio rapidito, pero si nos detuviéramos a hacer una enseñanza de esto, nos vamos a dar cuenta que una cosa está concatenada con otra. Fíjense que el andar en el Espíritu es lo mismo que andar por fe. Eso va unido, ¿no? Y eso va unido en andar en vida nueva, ¿sí o no? Y el resultado es vivir honestamente, y el resultado es vivir en las obras que se nos prepararon de antemano. Miren otro resultado, Efesios 5:2.
Y andad en amor.
Andad en amor. Pero dale.
Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrece sacrificio a Dios como fragante aroma.
Esa es la otra manera de andar dignamente como cristianos, en amor. Y por último, Efesios 5:15.
Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios.
Andar sabiamente. Entonces, fíjense que son 7 puntos negativos, 7 puntos positivos del cómo no debemos andar y del cómo debemos andar. Ahora, ya es responsabilidad de cada uno de ustedes que tome cada uno de esos versículos y uno haga un estudio. ¡Wow! ¿Cómo es que yo debo andar? ¿Cómo es que yo debo caminar? O si lo quieren ver de una manera, por la manera negativa, ¿cómo no debo andar? ¿Qué no hacer? Sí. ¿Y qué hacer? Y ahí creo que son cosas que quedan supremamente claras. Volviendo al cuento, eso era lo que el apóstol hacía, ¿sí?, con sus hijos espirituales. Los animaba, los exhortaba, ¿para qué? Para que ellos anduviesen como era digno de Dios. Creo que en ese andar como es digno de Dios, por lo menos incluye estos 7 aspectos que acabamos de ver. Y por lo menos, les decía, no incluyen los otros 7 aspectos que acabamos de ver. ¿Estamos claros? Nos vemos el próximo jueves a esta hora.